Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Yo estaba...
Un saludo en este jueves 17 de octubre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Alberto Murrieta, qué milagro, qué gusto. Qué gusto saludarlos a los dos. ¿Hace cuánto que no nos tocaba en esta emisión multimedia, multiplataforma de ESPN Radio Fórmula? Hoy empieza la semana 7 de la NFL.
Y quedamos que si no nos dejas hablar, te vamos a dar una zapiza.
Me parece muy bien. Porque no nada más el juego
no de me la merezco.
Pena, mira, tiene algunas bajas y
al 49ers más... Chiefs.
Es la repetición del Super Bowl.
Minnesota,
esos dos ya con esos
tienes, Aaron, tu íntimo contra los Steelers.
Que me toca hacerlo el domingo en la noche. Bueno, con eso tenemos algo. Y también una entrevista que consiguió el señor Sutcliffe hoy más temprano, ¿no?
Una excelente labor periodística de John para poder contar hoy con Julián Quiñones, jugador de la selección mexicana de fútbol, que no fue convocado en esta llamado.
¿El toro en la noche, el sábado, Beto?
El sábado, la corrida de las luces a las 8 de la noche en la Plaza México.
Estoy viendo si voy de Villamelón.
Me encantaría que
pero
vinieras.
No tengo que tener la
después
vela
te invito, después
tiempo,
te invito, ¿sí?, a cenar. Si vienes, te invito a cenar.
¿Puedo contratar a Ciro para que él tenga la vela prendida o no?
Me encantaría, sí, pero estar haciendo fútbol picante ese día.
Okay. Ah, pues no puede ir a la corrida de las luces.
Mucho. De algunos tacos buenos por ahí, ¿no?
Nuestro querido Ciro Procuna, pues los del Villamelón, que están ahí enfrente de la Plaza de Toros, México.
Me saludan nomás allá, don Luis, si van.
Claro, por supuesto. Vamos a tener fragmentos de la entrevista que le hicimos a Julián Quiñones. La primera entrevista que concede desde Arabia a un medio de comunicación. Álvaro Fidalgo fuera 2 semanas. El Guadalajara está todavía sin anunciar al nuevo entrenador. Nos
Cáceres,
decía John.
Cáceres está con un desgarre. Nos
y
decía
Fidalgo también, sí.
César Caballero, entonces.
Y otro tropezón y andas, perdón, quedando fuera de la liguilla, ¿eh?
No. Es que América no termina por contar con su plantilla ideal. En algún momento ya estamos entrando a la parte final de la campaña.
Vamos a escuchar un fragmento de lo que nos dijo Julián Quiñones.
Julián, ¿a qué crees que se debe el reciente alejamiento del público de los partidos de la selección mexicana?
Yo creo que a veces la gente no está conforme con nada, ¿no? La gente a veces es de doble moral, ¿no? A veces pide una cosa, se da esa cosa y quieren otra, ¿no? Entonces es difícil complacer a la gente, ¿no? Pero también caigamos en cuenta que no hemos tenido buenos resultados, ¿no? Y eso se la damos a ellos, ¿no? Y creo que ellos tienen razón en eso, pero a veces para que los resultados lleguen, creo que se necesita el apoyo de la gente, ¿no? Se necesita ese apoyo, ese querer que la selección prospere, y creo que a veces no se está dando, ¿no? Porque la selección está haciendo lo mejor para que la gente esté contenta, pero también a veces necesita ese apoyo de la afición para nosotros sentirnos queridos y que nosotros salgamos más motivados, ¿no?
La voz de Julián Quiñones.
Habló de muchos temas, pero este en particular, yo sí entiendo a la gente, no es difícil entenderla. Lo que quiere es que la selección gane, que juegue progresivamente mejor, y la realidad es que México, en sus partidos, por ejemplo, contra Estados Unidos, en la Liga de las Naciones, pues no le ha ido bien, y en el Mundial le fue peor que en ediciones anteriores. Entonces, en ese sentido, creo que sí es sencillo entender a la gente, y lo dice en la segunda parte de su respuesta, Julián, la gente quiere que gane, pero pues esa es la encomienda.
Hay veces que la selección puede ir a Los Ángeles y el público de Los Ángeles es más exigente dentro de esa afición, pero el hecho que fueron a Jerrylandia, al estadio de los Cowboys, lo que cuesta activar ese estadio, que son como 6,000 empleados, y que no se llene, porque yo recuerdo años cubriendo a la selección que jugaban contra Surinam o Martinica, el que fuera, era un lleno total en el estadio de los Dallas Cowboys. Obviamente que tiene que preocupar, ¿no?
Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
Hay que ver cómo va el mes.
¿Sabía ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, vamos a presentar un primer fragmento de la entrevista que le hicimos a Julián Quiñones, donde el colombiano naturalizado mexicano habla sobre la selección mexicana.
¿Te sorprendió que no fueras convocado a la selección para los dos partidos anteriores?
No, creo que las cosas que se dicen por redes sociales, creo que todas son mentiras, ¿no? Que dicen que no me convocaron por baja de juego. El profe muy claro había mandado la preconvocatoria acá al club y nos avisó que no iba a ser contemplado porque quería llevar gente nueva e irlos viendo y nada, yo estoy tranquilo, ¿no? Porque sé que estoy haciendo las cosas bien.
Platícanos un poco de cómo ha sido la comunicación hoy con el nuevo técnico de la selección mexicana.
Muy bien, la verdad que él me dice que no tenga presión de nada porque él ya sabe la calidad de jugador que soy yo, ¿no? Que no quiera demostrarle a él el jugador que soy porque él ya me ha visto, él sabe las condiciones que tengo yo, porque tal vez en algún entrenamiento nosotros queremos hacer cosas de donde queremos mostrarnos, ¿no? Y él habla y él me habla de eso, ¿no? Me pide que esté más cerca del área y trato de día a día trabajar eso para cumplir esa expectativa que él quiere, ¿no?
¿Viste los partidos de México contra Valencia y contra Estados Unidos? ¿Qué te gustó y qué no te gustó de lo que pudiste ver?
Es que te digo, lo que nosotros hemos trabajado al mando del profe, creo que la planeación se dio. La planeación se dio muy bien, saber que siempre vamos a salir con todo por cada balón, por cada disputa, y la planeación de hombre a hombre creo que fue fundamental, ¿no? A veces los resultados no se dan, ¿no? Eso es lo que no me gusta, y también no me gusta que se desmerite el trabajo, ¿no? El trabajo de lo que hacemos, el trabajo del cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque apenas está comenzando esto. Si se gana o se pierde, eso son cosas de fútbol, ¿no? Creo que a veces la planeación salen a flote, salen bien, y lo que la gente no ve es eso, ¿no?
¿Te sientes con la idea o con la necesidad de explorar alguna liga más competitiva con el Mundial en puerta?
No, creo que, como lo dije anteriormente, la Liga Árabe ha crecido mucho, ¿no? Sabemos los jugadores que están acá, ¿no? Y se hace más competitiva aún, ¿no? Y todo el mundo la desvalora, pero yo sigo trabajando al mismo ritmo o más de lo que estaba en México, ¿no? No vengo a relajarme, vengo a trabajar, por ende estoy en la selección, ¿no? Por ende me están llamando, entonces trato de día a día manejar mi mismo nivel y no relajarme, por decirlo así.
Esa frase es interesante, Ciro, cuando dice, no vengo a relajarme. Uh-huh. Es decir, él quiere mantener el alto nivel competitivo en Arabia para poder volver a la selección mexicana.
El mismo técnico de la selección colombiana le dijo a James Rodríguez, que andaba jugando en Qatar, te necesito en una liga más competitiva, porque quiero diseñar la selección nacional en torno a ti en el medio campo. Y entonces fue que James salió del fútbol de Qatar para irse a otra competencia, ahora está en el Rayo Vallecano.
Se fue a Brasil.
Se fue a Brasil y Rayo Vallecano. Entonces, yo por eso también le hice esa pregunta a Julián. Si tenía pensado, con el Mundial tan cerca, eventualmente dar el salto a una mejor liga. Obviamente va llegando a Arabia y entonces pues el plan es al menos cumplir una pequeña parte, ¿no? Porque me cuesta trabajo pensar que va a quedarse el resto de su carrera teniendo 27 años, todavía con un tope que alcanzar, ¿no? Entonces creo que eso
un
debe
tope de estar lejano todavía, ¿no?
Dentro de su panorama.
Un techo lejano.
Hacia adelante.
Son tal los fogonazos que está dando, sí, el fondo saudí
de investment, ¿no? Lo decíamos de
inversión,
en,
sí.
En Enfocados, hay un torneo de tenis que el que gane gana 6 millones de dólares, le están metiendo el ATP, el WTA, es decir, es tal el dinero, yo lo veo así de fácil. Julián le llega una oferta, hoy me entero que, por ejemplo, hizo un Zoom con Michel, el ex técnico de Pumas, que es su técnico actual en Arabia, y pues le enseñan cómo, dónde va a vivir, que es prácticamente como un fraccionamiento privado para los jugadores, uh-huh. No hay tanto acceso a salir.
Sí.
Imagínate que tu representante te dice, mira, Julián, tú estás ganando uno y medio, estoy inventando, no sé cantidades, pero pues ellos están ofreciendo 8. ¿Cómo la ves? ¿Cómo? 8, sí. Entonces Julián tiene que aprovechar el fogonazo de billete que le cae, pero al mismo tiempo ser inteligente y decir, espérenme, también quiero jugar un mundial y ¿por qué no puedo mostrar calidad? Porque es muy diferente cómo ha cambiado cuando Batistuta se fue a jugar a Arabia o a Qatar. Yo una vez me acuerdo que un día escuché y él lo dijo, no, pues como no tenía nada que hacer y casi ni entrenábamos, me puse a jugar golf. Los tiempos han cambiado, es decir, el fútbol en Arabia hay más exigencia, no estoy diciendo que es lo mismo que Europa, pero hay que también entender, Beto, imagínate que mañana hablaran, bueno, no va a pasar, pero va a haber corridas de toros en Arabia y están pagando tanto, pues dice, pues en el idioma que quieran les narro, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. James, ya que lo mencionan, llegó al Sao Paulo el año anterior y llegó al Rayo Vallecano en este año, James Rodríguez. También esto de que un jugador puede salir de la órbita o de la visión del entrenador por el hecho de que juegue en Arabia, pues tampoco queda en estos tiempos, Ciro, de globalización, donde obviamente, aunque juegue en Arabia, el entrenador de la selección mexicana sigue pendiente de lo que hace Quiñones por allá.
Pero yo sí creo que el nivel cuenta mucho. O sea,
sí.
¿Cuál es el nivel competitivo en el que te estás rozando? Y el de Arabia no es el mejor. O sea, porque tú me puedes decir, ah, pero en su equipo está Nacho y en su equipo está Aubameyang. Sí, pero hay 18 jugadores más locales que no son del mismo nivel. Entonces, me podrán decir misa de que está repartiendo un montón de lana. Sí, eso se llama sports washing, ¿sí? También. Porque quieren vender lavado una imagen diferente de un país en donde hay un montón de violaciones de derechos humanos, ¿no? Pero para efectos concretos del nivel futbolístico, la Liga Saudí no es de primer nivel.
Yo pienso lo mismo. Yo creo que la Liga Mexicana tiene un nivel más alto que la árabe.
Debe ser, no, por supuesto que debe ser.
El irse a Arabia tiene un hándicap para tener más minutos en la selección del Vasco Aguirre, no cabe duda.
Claro, y lo bueno es que él se autoexija, claro, para mantenerse al mismo nivel o a un nivel superior del que estaba en el América.
A mí lo que me sorprendió, creo que están ustedes de acuerdo, lo bien amueblado que está Julián. Sí. No, es decir, quizás no tuvo esa gran educación, esa gran preparación, pero eso no quiere decir que te puedes mejorar, puedes ser diferente. Y a mí...
Puedes ser amable.
No, educado, puedes ser... Amable. Sí. No porque no tuviste algo, no puedes aspirar a mejorarte, a tener mejor ropa, mejores amigos, vivir en una mejor zona, porque pues, también se vale en la vida superarse. Yo hoy escuché a un Julián Quiñones que está amueblado, ¿no?
Sí, tiene
ideas claras, sí.
Ideas claras, se expresa muy bien, muy buena disposición para la entrevista. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con Julián Quiñones.
Te pregunto por tu ritmo competitivo. ¿Es mejor que el que tuviste el torneo pasado con el América?
Creo que mi ritmo lo estoy manteniendo, ¿no? El ritmo lo estoy manteniendo. ¿Por qué? Porque sigo haciendo goles, sigo corriendo, sigo presionando todo lo que me piden, lo he hecho, y creo que los números deciden por sí solo, ¿no? Esos son los que marcan, ¿no? A veces la gente desmerita la Liga Árabe y creo que están equivocados, ¿no? Creo que es mucha presión, mucho juego, mucha intensidad, y acá no bajaré mi ritmo con esta liga.
¿Fue tu decisión dejar al bicampeón América? ¿Por qué?
Ya mi carrera en México ya había terminado, ¿no? Quería probar nuevos aires, quería estar bien con mi familia, disfrutar mi familia. Ya México ya había logrado todo, ya había conseguido lo que me había propuesto, salir por la puerta grande de varios equipos. Eso para mí siempre ha estado en mi sueño, el que un día pueda regresar y te digan, tienes la puerta abierta a este club. Y créeme que para mí no fue fácil tomar la decisión, porque sabía que dejaba un equipo tan grande como el América, ¿no?
¿Qué liga tiene mejor nivel, la árabe o la mexicana?
Me vas a poner entre la espada y la pared. Pero no, yo creo que en las dos se compiten, ¿no? Porque en las dos tienen grandes jugadores de experiencia y de calidad, ¿no? En una hay una cosa que a otra le falta, pero en las dos se compite de igual intensidad, de igual manejo de pelota. Y como te digo, acá la Liga Árabe está creciendo, ¿no? No es que se venga uno a relajar, pero igual va creciendo, ¿no? En la mexicana también falta crecer muchas cosas, pero es una liga muy competitiva, ¿no? Es una liga donde salen buenos jugadores, están buenos jugadores. No tengo queja de ninguna de las dos.
¿Qué más extrañas de México, Julián?
Oh, eso sí, los tacos, ¿no? Los tacos.
Los de pastor. Los tacos
son los más extraños, ¿no? Es, sí, es muy difícil encontrar carnes acá, entonces sí se extraña eso.
Fue políticamente correcto, no se quiso mojar, como suele decirse, al opinar sobre la Liga Árabe y la Liga Mexicana, pero comentábamos antes que creemos, por lo menos aquí, que es mejor la Liga Mexicana, que hay mucho dinero, que hay petrodólares allá en Arabia, pues desde luego que es muy apetecible para cualquier profesional del fútbol. Ahí están los casos también de personajes como Fernando Hierro, que se ven tentados por la cuestión económica para emigrar y para dejar botado un proyecto acá en el fútbol mexicano.
Abraham Anser, el golfista de Reynosa, le dieron 60 millones de dólares por irse a jugar al DF en golf. ¡60 millones de dólares!
¿Qué cantidades manejan los señores de Arabia?
Yo me iría a jugar golf a
Ram, ¿cuánto
o hacer programas allá?
Se habla de 400.
Volveremos enseguida.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Arabia es una mina de oro para el fútbol. Cristiano se fue al Nassr en 2023, el año pasado. También empezaron a llevarse a figuras de peso como Karim Benzema, que fue firmado por el Al Ittihad, el mismo equipo que sedujo a Kanté, con pasado en el Chelsea, campeón del mundo con Francia en 2018. Fíjate que Quiñones, John Ciro, es más caro que Aubameyang. 13.8 millones de euros vale Quiñones, así se fue la transferencia para Arabia. Y el del Brentford, Ivan Tooney, que llegó al Al Ahly, cuesta 47 millones de euros. Son cantidades impresionantes las que se están gastando allá en Arabia.
A ver, esta semana, si eres huésped del Hotel San Regis en Riad, tienes la oportunidad de ver un torneito de tenis ahí de cuates, se llama el Six Kings Slam, donde tiene una bolsa de 15 millones de dólares. El primer lugar se lleva 6 millones de dólares y por participar por lo menos te llevas arribita del millón de dólares. Está Sinner, Alcaraz, Nadal, Medvedev, Rune y Djokovic. Y en dos semanas le van a dar un torneo muy similar en Jeddah a las damas, donde habrá un torneo de la WTA que va a pagar 15 millones de dólares a las 8 mejores singlistas del mundo. ¿A qué voy? Nos guste o no nos guste, si están lavando su imagen, que sí. El Mundial se fue a
Qatar. Eso es un hecho, ¿eh?
Sí, sí.
Eso es un hecho.
El Mundial se fue a Qatar,
¿no? Sí.
Ya lo vivimos. Entonces, yo no justifico, porque sí creo que hay atletas, hasta comentaristas, que han criticado a los que se van a Arabia. Pero hasta que no te llamen un día y te digan, señor Murrieta, ¿cómo ve? Hay un comentarista de Golf Channel que le dieron 25 millones de dólares para irse a narrar golf 10 veces al año, Beto.
¡Qué barbaridad!
¿No? Es decir, a lo que voy es, no me sorprende lo de Quiñones y se lo aplaudo.
porque ya quisieran varios en la Liga MX irse con ese fogonazo de lana a Arabia.
Sí, yo solo,
ahora
yo
que único, Julián mantenga su nivel.
Eso es lo único que le pido. ¿No? Eso claro. Es lo único que le pido. Que mantenga su nivel, que él tenga la suficiente autoexigencia como la han tenido algunos. Mira, yo seguí con lupa, yo tenía mucha curiosidad de ver el nivel de N'Golo Kanté después de haber estado una temporada completa en Arabia, en la selección de Francia durante la Eurocopa, y N'Golo Kanté sigue siendo tan bueno como en temporadas previas, pero no es la regla, él es la excepción a la regla. Muchos otros han bajado su nivel, hay muchos que no se adaptan. Entonces, Gabri Veiga fue un caso, lo cual me pareció lamentable, un chavito de apenas 21, 22 años del Celta de Vigo, un canterano muy prometedor que se fue y se lo quitaron así. Entonces, te digo, cada caso es diferente. La adaptación es muy, muy, muy complicada y dependerá mucho de la autoexigencia del jugador para mantener su nivel y elevarlo, porque no te vas a la liga más competitiva del mundo, ni cerca.
¿Sabes dónde sirve mucho eso? Y lo he vivido en otros deportes. ¿Quién te representa? ¿No? Sí, Julián está con una empresa grande, transnacional de representación de atletas. Entonces ahí es donde te arropan. A ver, ¿qué necesita este jugador? ¿Su comportamiento? ¿Cómo le arropamos a la familia? Yo recuerdo platicando con Mónica, la esposa de Jared Borghetti. Pues aguantaron 6 meses en Arabia y le dijo a Jared, yo hasta aquí ya pude, Jared, vámonos. Porque en esa época ella no podía salir del complejo donde vivían. O salías del país o quedabas encerrada como familia.
Por eso, no todo mundo se adapta
a eso. No todo mundo se adapta, pero hoy sí sirve mucho la representación.
Porque nada más es el clima, que qué calorón.
No,
hay un montón de cosas sociales también.
Exacto.
Por supuesto, y lo que dice Ciro de los derechos humanos que se violan en algunos países por aquellos rumbos asiáticos y africanos.
Pero FIFA se los dio a Qatar, es decir, también es...
La FIFA no es ningún modelo
a seguir. Por eso, a lo que voy, es un doble estándar. ¿A qué me refiero? Que el que tiene el billete normalmente se sale con la suya.
Y mencionando al América, vamos contigo. César Caballero, con el reporte del conjunto capitalino, siguen las lesiones a la orden del día en el campamento americanista. César.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Las Águilas del América trabajan de cara a lo que será el duelo contra Santos Laguna del próximo fin de semana. El conjunto azul crema en este momento es un verdadero hospital porque hay muchos futbolistas con problemas físicos. Hablemos primero de los que están descartados. El español Álvaro Fidalgo ha tenido un golpe en el tobillo, es un esguince, ya está con bota inmovilizadora y no va a estar disponible en un par de semanas. Así que se pierde el duelo frente a Santos Laguna, se pierde el duelo también ante los Xolos de Tijuana y muy probablemente el choque ante los Rayados de Monterrey. Por su parte, Sebastián Cáceres se resintió del desgarre en el muslo de la pierna izquierda y también está descartado para el duelo ante el conjunto santista. Los que se encuentran en este momento en duda para el choque ante los laguneros son Brian Rodríguez, Néstor Araujo, Ramón Juárez y Richard Sánchez. Todos ellos por problemas musculares, a excepción de Ramón Juárez, quien recibió un rodillazo en un entrenamiento, ha sentido mucho dolor y por eso todavía no se sabe si podrá jugar ante el cuadro de Santos. Por otra parte, Rodrigo Aguirre ha tenido un poco de dolor de cabeza después del golpe frente al Guadalajara el fin de semana pasado, sin embargo está contemplado para al menos ir a la convocatoria frente a Santos, misma situación de Henry Martín, quien iría al banco de los suplentes. Hay que descartar que el América tendrá un último entrenamiento este viernes por la mañana y ahí se definirá el estatus oficial de todos estos jugadores. Yo de momento vuelvo contigo, fuerte abrazo.
Gracias, César, por la información. Esta bota inmovilizadora, que es muy sólida por fuera, un material muy resistente, como si fuera de aluminio, por dentro acolchonada, y vamos a ver cuánto tarda en recuperarse Fidalgo, que decías, John, ayer, que podría ser el próximo naturalizado en la fila rumbo a la selección mexicana.
Ya es decisión del Vasco, ¿no? Yo creo que Lo de Álvaro Fidalgo es cuestión de tiempo, que si el Vasco lo quiere para la próxima convocatoria, está disponible y el tema de la nacionalidad mexicana se arregla, ahora sí que en un abrir y cerrar de ojos, se ha analizado este tema, ojalá, ¿no? Yo sé que no te gusta que te lo diga, pero yo sí creo que por lo menos va a haber unos 4 a 5 nacionalizados dentro del roster completo para el 2026, porque el fútbol mexicano... El gran problema que tenemos es materia prima. hasta que no tengamos 20, 30, 40 jugadores en el extranjero jugando a gran nivel.
Me conformo con 10, man.
Bueno, pero...
O sea, a gran nivel me conformo
no,
con...
No, pero ahí te va lo que...
A ver,
pero tú dices, que, no, ¿a qué me refiero? Lo que está haciendo US Soccer. Yo digo 20, 30 o 40, porque dentro de esos están los sub-20, los chavitos que se van, no. Los que juegan en segunda división. Es decir, como en US Soccer hay dos tipos de jugador que está en Europa. El que está peleando un lugar para el equipo grande y el que es un sub-20 o un sub-23 que está buscando llegar a la primera división en Europa. Entonces, de ahí tienes una mezcla y de repente te surge un chavito que da el brinco. ¿Nosotros qué tenemos? Es decir,
tenemos, yo te digo, ¿qué tenemos? Tenemos tres futbolistas y nada más tres en alta competencia.
Edson,
alta
Raúl,
competencia. Edson, Raúl
y Santiago.
Es que no es la más alta competencia. No, entiéndase, las cinco mejores ligas del continente europeo. Johan Vázquez, que está en el Genoa, en la Serie A.
Sí, sí, sí,
Porque Portugal no es una de las
Grecia
cinco
tampoco.
Grandes. Grecia no es una de las cinco grandes. Eredivisie tampoco es una de las
Rusia.
Cinco grandes.
¿Y cómo le vas tampoco. A ganar a los
entonces,
grandotes?
Eso es alta competencia. Me sobran dedos de una mano para decirte los que están en alta competencia. Por eso a mí me hubiera encantado que Santiago se hubiera ido, pero cada quien su decisión, ¿no? Se hubiera ido al Nottingham Forest, o que hubiera tomado alguna de las alternativas, pero decidió quedarse en Eredivisie, y qué lástima que se haya lesionado, de verdad, porque era el momento en el mercado invernal o en el siguiente para tener todas las credenciales sobre la mesa, y entonces ahora sí hacerlo. Creo que se está pasando de madura su estancia en el Feyenoord, ¿no? Pero bueno, en fin, eso era lo que iba. En alta competencia, cinco principales ligas de Europa, tenemos tres.
Es correcto.
La semana pasada con Beto hablábamos, ¿y dónde juega McKinney? ¿Y dónde juega Pulisic?
Pues eso es alta competencia.
Y el lateral izquierdo, compañero de Raúl, dicen que es el mejor lateral ahorita en la Premier. Si esas cosas no... Sí, qué bueno que el martes se le ganó a Estados Unidos, se recontró el público, que Raúl Jiménez mostró el Raúl que queremos ver con muchas habilidades, pero de fondo no se ha trabajado bien en el fútbol mexicano. Y como viene el Mundial en casa, va a acabar naturalizando, metiendo jugadores el Vasco, porque el Vasco le pagaron para no echarse un papelazo en el Mundial. Y yo creo que para no echarte un papelazo tienes que ver qué tengo y qué no tengo, y lo que pueda conseguir lo voy a poner porque no me queda de otra.
Exacto. En Inglaterra, Edson, Julián Araujo, Raúl Jiménez. En España está Alex Padilla, el portero. Está Montes.
Que es tercer portero.
Exacto. Está... porque ese es otro tema. Está bien padre ir, pero no juegas, ¿no?
Johan Vázquez allá en Italia. Guillermo Ochoa está en el Aves de Portugal. En Países Bajos, Irving Lozano
es que las
Santiago Jiménez.
Ligas, Beto, es España,
sí.
Es Italia,
Inglaterra.
Es Francia, es Inglaterra y es Alemania.
Me queda claro. Luis Chávez en Rusia. Orbelín está en Grecia. Huescas está en Dinamarca. Y Daniel Trejo está en Polonia.
No hace mucho juega el Nápoles. Hay que ver al Chucky, ¿te acuerdas? Era como el Chucky.
Sí, claro.
Sepa Dios exactamente qué pasó con el Chucky, pero el Chucky se portó de cierta manera que, así como a Chicharito lo cepillaron, pareciera que al Chucky también ya lo cepillaron, ¿no?
Hizo un comentario sobre el planteamiento táctico en la selección mexicana.
¿Tú crees que con ese era suficiente? Yo no creo.
Pues no sé qué tanto haya influido, además en el entrenador ya se fue.
Que había estudios y les decían, oye, necesitamos mejorar esto en esto. A ver,
Pero no se preocupen, porque ahora va a ir al San Diego de la MLS.
Ese es mi nuevo equipo, sino.
Bueno, está bien. Y también
claro, el San Diego.
Y eso, vuelvo a lo mismo, la MLS tampoco es una liga de alta competencia.
Pero no lo culpas por el billete que le van a dar. ¿No?
Bueno, está bien, nomás te digo que cada cosa tiene consecuencias, cada tema de esos tiene consecuencias.
Ni modo, Beto, va a ser el Mundial y va a estar la mitad de la selección con mate. No, bueno, tampoco, ¿verdad? Pero...
yo creo que es demasiado. Comprendo que no esos cinco van a ser titulares, pero siento que es un espejismo, siento que es una solución simplona.
Y es un abuso.
Y es un abuso,
y algo
exceso.
Que dijo hoy Héctor Huerta muy cierto en Enfocados, Quiñones es la excepción a la regla porque es un naturalizado...
que sí quería su selección.
Que podría haber jugado con Colombia.
Sí, sí, sí.
Que él sabe que le conviene estar mejor acá que allá, porque seguramente claro. Está más difícil quedarse allá.
Y además el momento de Colombia, que exacto. Es magnífico. Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso y tengo interés, Ciro, John, en saber, aunque ustedes no lo crean, quién va a ser el quarterback de los Acereros de Pittsburgh el domingo en la noche.
Te está creciendo la nariz. ¿Eh?
No, fíjate que ayer te decía el estadio de los Tres Ríos. No, lo que me crece a mí es la quijada.
Andas muy gago, Beto.
Muy gago.
A mí no me vas a ver la cara de burro,
¿A ti quién te gusta?
Yo creo que Russell Wilson.
Russell Wilson.
Y me explico por qué. Yo sé que antes de comenzar la temporada, cuando los puso a competir Tomlin, Russell le dio 20 vueltas a Justin Fields, pero Russell se lesionó de la pantorrilla.
Le dio 20 vueltas.
Eso me dijeron.
Ver, ¿Lo viste jugar la temporada pasada y la anterior?
Por eso, pero también viste a Sam Darnold jugar y a Geno Smith. Yo me refiero a Pittsburgh. Dejemos atrás de dónde viene.
Ajá.
A mí me contaron que andaba muy bien, que la lesión de pantorrilla fue muy seria. Uh-huh. Dijeron, se va a tardar 4 a 6 semanas. Y si ahorita Tomlin los tiene como dos perros a correr, a competir, es por algo. Uh-huh. Y si Tomlin decide meter a Russell Wilson, es porque Russell Wilson te hace cosas extras. Justin Fields, que yo te dije muchas veces que para mí es buen quarterback, no te hace lo extra del extra. Ha manejado bien los juegos.
Wilson tampoco.
Tú hiciste el Sunday Night.
Sí, yo sé.
Pittsburgh se lo regaló a Dallas porque no encontraron la manera de conseguir ofensiva.
Dime qué jugadores dinámicos tiene Pittsburgh. Bueno, dime, la línea ofensiva está totalmente debilitada.
Yo creo que Russell tiene más experiencia para encontrar...
No, pues experiencia sí, pero
agua en las piedras.
No te garantiza que vaya a dar un salto a un siguiente nivel. Primero, porque la línea ofensiva está debilitada.
Sigue preguntando esas cosas tú.
Porque y luego nos avienta y nos pela.
Exactamente.
No, luego porque los receptores abiertos son bastante malos. O sea, tienes a George Pickens que te hace buena, dos malas, desaparece 3/4. Sí. Los mismos problemas que enfrentó Fields los va a enfrentar Russell Wilson. Fields al menos tiene el recurso de que puede correr con la pelota. Y como sea, encontró el camino de la victoria en 4 partidos.
Russell Wilson sabía extender jugadas, sabía hacer las cosas. Bueno, quiero ver.
Tiempo pasado.
Quiero verlo, porque también en Denver es el quarterback que más atrapas de quarterback sufrió en ese espacio en toda la liga. Entonces yo quiero ver.
Yo creo que es un cambio que le puede costar muy caro.
Yo creo que Pittsburgh necesita generar más ofensiva para ganar el Sunday Night. Y Tomlin, yo le tengo fe. Algo ha visto y creo que sabe que a la hora de la presión y el momento de sacar un partido, Russell lo va a sacar más fácil que Fields.
Yo creo que el coach Tomlin ciertamente tiene muy buen ojo, especialmente para el lado defensivo. No ha logrado corregir la parte ofensiva hace mucho, desde el retiro de Ben Roethlisberger. Ya inclusive desde la parte final de Roethlisberger, la línea ofensiva se empezó a debilitar. Lo suficientemente exitoso
el doble
para
al tope salarial en
volverla
defensa,
a armar. Pues sí,
Pittsburgh
por eso
tiene lo que gastó,
la principal fortaleza. Pero yo honestamente creo que si estás encontrando el camino de la victoria, así sea de manera limitada, con lo que tú me digas, es un error hacer un cambio a media temporada de esta naturaleza. Vamos a ver, a lo mejor le termina saliendo y se acabó el tema, pero creo que no había motivo para cambiar.
Yo
pero
pienso que Russell le puede competir mejor a los Ravens, a los Bengals, que Justin Fields.
Híjole, yo creo que lo tiene difícil. Pero bueno, el tema es que, ¿qué te pareció, Heriberto? ¿Tú con quién?
Me quedé más confundido de lo que
no te creo.
Lo que estaba, no.
Bueno, te vas a quedar más confundido con la cantidad de bajas que hay para el juego de esta noche, John, que pone en marcha la semana 7 entre Nuevo Orleans y los Broncos de Denver. Nuevo Orleans no tiene a Derek Carr. Va a jugar Spencer Rattler, quarterback novato.
Que lo ponen porque dicen que a nivel colegial era muy bueno para correr, extender jugadas y la línea ofensiva tan golpeada Saints le va a ayudar.
Bueno, tiene Alvin Kamara, su principal socio. Perdió Chris Olave, no lo tiene para hoy. Perdió por toda la campaña Rashid Shaheed, el siguiente receptor abierto. La defensa viene de permitir 51 puntos contra los Bucaneros de Tampa. Y del otro lado, Denver llega un poco más completo, aunque su mejor jugador defensivo, Pat Surtain, no juega.
A mí me late que el partido que transmitimos hoy para Latinoamérica menos México, Ciro y yo, en la segunda mitad les voy a decir,
vayan al Ruby Slipper, es el mejor desayuno que hay en Nueva Orleans. Y si quieren comer un poco de francés y un poco de Cajun, vayan a August. Y si quieren ir a comer la jaiba suave, que es de metro y medio casi casi, hay que estar en el mes de septiembre de la NFL, porque para octubre ya no la ofrece el famoso restaurante Antoine's. Antoine's, que tiene como 200 años.
Ya me acordé. ¿No?
Y de postre en Antoine's, pidan el Bake Alaska. ¿Te acuerdas ese de merengue, ese postre antiguo? Es como un merengue enorme.
Cálmate, sí. Masterchef.
Búscala ahí, Beto. Se llama Bake Alaska.
Bake Alaska.
Hay que pedirlo 2 días antes si te lo quieres comer en Antoine's.
Ah, pues oye, qué maravilla.
Y luego te vas a Bourbon's a caminar.
Mira, ahí ese lo tienes. Es el como famoso un enorme Bake merengue.
Alaska, Beto.
Bourbon, ya está.
Que tiene un interior, un corazón de napolitano.
¿Cómo la ves?
Chocolate, fresa y vainilla.
Ese por ahí sí te podemos subir 200 gramos, ¿no?
Mi metabolismo me lo impide. Pero vamos contigo, Diego Ibey. Gusto en saludarte.
Ya me voy
allá en NFL Live, Guadalajara. A ver, ¿te vas? ¿A dónde te vas?
Ya está el podcast, cuarta oportunidad.
Bueno, ya llega.
Gracias por hacer el podcast más escuchado de deportes en México, cuarta oportunidad.
Se va el Trotamundos.
En su plataforma favorita de podcast, si nos permites. Gracias,
Ibey. Nos quedamos en mano a mano, Procuna y Murrieta.
Te hablo ahí para...
Háblame, te vas a divertir. Vamos contigo, Diego Ibey. Gusto en saludarte.
Pásale.
Saludos, Beto, desde la ciudad de Guadalajara y con información de las Chivas, que el tema del banquillo continúa, en este caso con el estratega mexicano Arturo Ortega, quien se perfila para dirigir los 3 encuentros entrantes, o sea, 3 partidos que se estarán disputando en al menos una semana, en este caso el próximo sábado ante los Tuzos del Pachuca. Y posteriormente fecha doble ante Necaxa y viernes ante el Puebla. En este segmento, pues Chivas tiene en claro que respecto al reglamento de la Liga MX, solamente tiene permitido un interinato durante 3 jornadas.
¿Se sabe, Diego, para cuándo podría reaparecer Javier Hernández con la camiseta del Guadalajara?
Mira, Beto, respecto a esta situación, lo hemos platicado con continuidad. Chivas ha sido muy especial en soltar información de cómo están sus jugadores, el tiempo de recuperación, con especialistas, y lo hemos consultado, el tema que tenía, que era similar al de Chiquete Orozco, de un desgarre que lo pronosticaban 4 semanas fuera, en este caso pues ya más de dicho lapso sigue entrenando por separado, entonces todavía no hay fecha para el regreso de Javier Hernández.
Oye, ya estamos a jueves y todavía no se conoce el nombre del nuevo entrenador del Guadalajara.
No, todavía no, y precisamente por eso es que con información interna del Guadalajara se comienza a perfilar a Arturo Ortega que termine ya el torneo, pensando en que va a disputar los 3 encuentros que se vienen en una semana, y de ahí para terminar la fase regular restan otros 3, el caso de Pumas, Santos y Atlético de San Luis. Entonces es corto el tiempo para poder asignar un técnico. De esta manera la directiva piensa en que debería terminar Arturo Ortega, analizando la semana del interinato.
¿Sientes que se arrepintieron de tomar la decisión y nombrar esta misma semana a Gerardo Espinosa?
Lo de Gerardo Espinosa es la opción A, Beto, para Mauri Vergara. Para Mauri Vergara es la opción A, porque él recuerda los títulos que le dio en el Tapatío, filial de Chivas.
Sí.
Y para la directiva española, que al momento no está muy contenta la relación por parte de Mauri Vergara por lo que ha sucedido con Fernando Hierro y Fernando Gago, ellos le han propuesto diferentes opciones del viejo continente, pero para Mauri Vergara la opción es Gerardo Espinosa.
Diego, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto.
Buenas tardes. Así que Ciro, se podría quedar Ortega de aquí a que termine el torneo.
Yo estoy muy paciente observando lo que va a hacer Guadalajara. No se puede equivocar en esta decisión. Y creo que sería un error traer a alguien de fuera con el torneo así de avanzado, sin conocer al plantel. Yo sé que es fútbol y que esto está más globalizado que nunca, pero con el torneo tan encarrilado, entrando en fase de aceleración próximamente ya para la recta final, y estando Guadalajara ahí en el límite de meterse de manera directa a la liguilla o vía play-in, cualquier movimiento en falso, cualquier error de cálculo en ese sentido te puede costar muy caro. Entonces yo creo que, dadas las circunstancias, sería un error traer a alguien de fuera, apenas a conocer, a irse empapando del tema, porque el tiempo apremia. Entonces creo que lo más prudente sería lo de Espinosa de aquí a final de torneo,
terminando el torneo, vemos, nos sentamos y con más calma, si te ganaste la renovación, vamos adelante. Si no te la ganaste, pues hasta aquí llegamos y entonces si buscamos a alguien con un entrenador de un perfil más alto, que quiero entender es como que lo que quiere Guadalajara. Entonces, vamos a ver, no se puede equivocar Guadalajara aquí, porque esto le puede costar muy caro. Y el tema es que estamos a jueves, la jornada está a la vuelta de la esquina, Chivas no tiene entrenador, Chivas no tiene goleador, Chivas trae un desorden institucional, me imagino que las cosas no habrán quedado bien por lo que pasó con Gago, entonces no es la mejor forma de encarar la recta final del torneo.
Por otra parte, el clásico regiomontano, y vamos a escuchar a Paunovic, el técnico del equipo de los Tigres.
Hay que jugarlo con mucha cabeza, con mucha capacidad de sobreponerse, de autoexigirse, al mismo tiempo que ser capaz de proponer a un rival fuerte que juega en su cancha, delante de su público, proponerle nuestra manera. Y todo lo que me preocupa es mi equipo. No, perdón, la palabra no es preocupa. Todo lo que me importa es mi equipo y solamente nos enfocamos a lo que nosotros somos capaces de hacer.
La voz de Paunovic, del equipo de los Tigres, y la plantilla de Monterrey, que es de un elevadísimo presupuesto, tiene enfrente el partido más importante por todo lo que significa la rivalidad local allá en Monterrey, y vamos a escuchar a De Michelis, el técnico del equipo de Monterrey.
Tanto a los jugadores como al hincha, mi mensaje es que nos enfoquemos pura y exclusivamente en nosotros. Cuanto más pensemos en nuestras fortalezas, está claro que hay que conocer las fortalezas y las debilidades del rival, pero cuanto más nos enfoquemos en nosotros y estemos muchísimo más concentrados en jugar y en busca de nuestras ideas, de disfrutar el partido con intensidad, como se debe vivir en los clásicos, más cerca vamos a estar de ganar. Lo que haga el rival dentro del campo extrafutbolístico poco nos debe importar. Sí, está claro que quiero que se defiendan como grupo si hay discusiones, pero que no nos vamos a dedicar a eso, estoy extremadamente seguro. Porque confío en la evolución, en la búsqueda nuestra de una progresión, de una idea. Estamos cada vez acercándonos mucho más, a pesar de haber perdido hace dos semanas con San Luis. Entonces, la idea es ir en busca de eso. Y que los hinchas se enfoquen en apoyar a los nuestros, en transmitir esa energía, ese apoyo para los jugadores va a ser importante, independientemente de quién esté enfrente.
Defendía a Tato Noriega en Enfocados durante la semana los lugares altos de la tabla que viene ocupando Monterrey en los últimos torneos desde que llegó Ciro José Antonio Noriega a la directiva, a la presidencia del equipo de Monterrey. Pero claro, está faltando el título para el equipo regiomontano, que invierte mucho dinero, el fútbol no se ha encontrado, se tuvo que cambiar al entrenador y De Michelis viene llegando y para él sería importantísimo ganar el clásico frente a Tigres.
Por supuesto, digo, creo que nadie le tiene que explicar a De Michelis las implicaciones de un clásico, de un juego de este tamaño. A él, como responsable de River Plate, le tocó enfrentar varios en Argentina, entonces el que viene es fundamental para un equipo de Rayados que puede haber registrado muy buenos resultados en la tabla general, pero si no lo consagra con un título, eso es igual a nada, o es igual a poco. Lo que le pasó durante tantos años al equipo de Cruz Azul, puntuaba muy bien, entraba a las liguillas, pero al final se quedaba en la orilla, pasaba X, Y o Z circunstancias, y entonces no se cuadraba, no se consagraba el principal objetivo de un equipo diseñado para ser campeón. Así está estipulado con el equipo de Monterrey.
¿Llega Tigres como favorito al clásico?
Yo creo que sí. A mí me encanta lo de Tigres, me gusta mucho su entrenador. En cada posición tiene un suplente de altísimo rendimiento, de altísima calidad, que podría en cualquier momento asumir el puesto inicialista. O sea, si tú tienes a Gignac adelante, bueno, Nico Ibáñez entra y te ofrece inclusive diferentes prestaciones. Puedes tener por un costado a Diego Lainez, pero puedes tener también a Osiel Herrera y tienes a Córdoba. Y me puedo seguir así, posición por posición, la tienes por partida doble con un jugador que es banca, pero cuyo rendimiento podría ser de titular en cualquier otro equipo. Me gusta más Tigres.
A mí también. Los Dodgers van liderando la serie de campeonato de la Liga Nacional. Van 2-1 arriba los llamados estibadores por algunos cronistas de antaño, los Dodgers de Los Ángeles frente a los Mets. En la otra serie estábamos platicando acerca de los Yankees de Nueva York. el equipo de los Yankees de Nueva York, que va cayendo 2-1 en la parte alta de la sexta frente a los Guardianes. Pero esto no quita la posibilidad de que los Yankees puedan llegar a la Serie Mundial. Por lo pronto, los Dodgers ganan 8-0 el día de ayer. Se puede dar ese clásico en el clásico de otoño entre los Dodgers y los Yankees, que traen recuerdos entrañables para el público mexicano por aquellas narraciones inolvidables de Pedro el Mago Septién, de Jorge Sonia Alarcón y de Antonio de Valdés en aquella Serie Mundial del 81 con el ilustre sonorense Fernando Valenzuela. Vamos a cambiar de tema, que por cierto está delicado de salud. Hay mucho hermetismo en torno a la salud de Fernando, el Toro de Chohuaquila, Sonora. Vamos a escuchar a Checo Pérez, el Gran Premio de Austin, allá en Texas.
¿Cuáles han sido los principales cambios, además de las complejidades que han tenido con el RB20?
Yo creo que el principal problema que hemos tenido ha sido la dirección que tomamos en el desarrollo del auto, que es lo que nos hemos dado cuenta quizá un poco tarde, pero que aún lo podemos revertir. Tengo confianza en que estas próximas carreras, con las mejoras que estamos trayendo, podemos solucionar mucho de nuestros problemas.
¿Cuál va a ser el enfoque y después de esas mejoras, pensando en las últimas 6 carreras del año?
Yo creo que el principal enfoque va a ser maximizar el paquete que tengamos, maximizar el auto que nos llegue y esperar, ¿no? Cuando miras la carrera de Singapur, lo rápido que iba McLaren, parece muy difícil, ¿no?, que les podamos llegar, pero vienen pistas diferentes y creo que tenemos confianza en que podemos ser tan competitivos como cualquier otro equipo.
Entrevistado Checo Pérez por Katia Castorena. Y vamos a terminar el programa del día de hoy con las reacciones de Aleko Irarragorri. Es el nuevo presidente a los 24 años de edad. El hijo de Alejandro Irarragorri es el nuevo presidente del conjunto de Santos de la Laguna. Una enorme responsabilidad para este joven empresario que asume el control del equipo de la comarca lagunera.
Primero, agradecer al comité de dirección por este gran reto que me han dejado asumir. Agradecer a Alfonso, agradecer a Pepe por darme la confianza de transformar esta situación. Agradecer a Alejandro, mi papá, por poner esta confianza en mí, que conlleva una responsabilidad muy grande.
Hay otros casos de herencia, de transmisión del poder, digamos, en el fútbol mexicano. Jesús Martínez con su hijo Jesús, Emilio Azcárraga Milmo con Emilio Azcárraga Jan, Hank Ron, sí.
Bueno, ahí en realidad...
Jorge Vergara con Amauri.
En realidad, de Jorge Alberto Hank fue...
Relevos dinásticos. Pues
un empresario que se hizo del equipo y que siendo muy joven lo llevó inclusive a ser campeón de liga con el Turco Mohamed. A mí me gusta, por ejemplo, lo que hizo Pachuca sin estar de acuerdo con la multipropiedad, pero en la formación de Jesús Martínez Murguía, estando al lado de su padre, aprendiendo toda la gestión de un modelo exitoso que ha sido el de Grupo Pachuca, el León logra el ascenso deportivo. Por eso es que me gusta esa parte. Sí marcó una diferencia en gestión deportiva, porque el León llevaba una década arrumbado en la división de ascenso, y por ahí pasó Carlos Ahumada, y por ahí pasó Cermeño, y por ahí pasaron directivos realmente malos. Y entonces, cuando adquiere Grupo Pachuca este proyecto con el León, Jesús Martínez Murguía, con ese modelo de gestión, es que logra el ascenso deportivo. Por eso es que me parece eso valioso. Y bueno, es un gran reto porque Santos atraviesa sus peores momentos en años.
Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos. Ciro, John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.